Please stand with me this morning to Psalm 100. Psalm 100.
Por favor, acompáñenme en este momento al Salmo número 100. Vamos al Salmo número 100, por favor. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entonces yo quisiera estudiar este salmo, que es bastante sencillo, tiene 5 versículos solamente 5 versículos, y mi tema de esta mañana es la religión práctica. Religión práctica. ¿Qué es lo que Dios espera de la verdadera religión? ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer en la verdadera religión? Y esto es lo que este salmo nos explicará. Y entonces el salmista aquí escribe, y este salmo era cantado cuando los que adoraban a Dios entraban en los atrios externos para traer su alabanza. Y ahí es cuando este salmo era cantado, hace 3000 años ya. Entonces es un salmo importante. Nos dice todo lo que necesitamos saber al respecto de la adoración en la verdadera religión. Entonces, queridos amigos, este es el único salmo que está señalado como un salmo de acción de gracias, salmo de alabanza. Uno siempre pensaría que todo salmo hace alusión a alabanza y acción de gracias a Dios, pero como tú puedes ver aquí, este es el único salmo que tiene una suscripción, que tiene una inscripción, perdón, que dice que es un salmo de acción de gracias o de alabanza. Y a medida que lo leemos, incluso de forma rápida, veremos que nos responde muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Entonces, estas preguntas son respondidas en nuestro salmo. Y este salmo verdaderamente es un llamado a que nos detengamos, a que meditemos, nos maravillemos al respecto de la grandeza y la magnitud de nuestro Dios vivo. Entonces hay que detenernos, hay que reflexionar al respecto de la grandeza de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Es un salmo que nos habla al respecto de nuestra actitud en la alabanza, en la adoración. ¿Cómo venimos delante del Señor a adorarle? Es un salmo que contiene, o que más bien no contiene ninguna advertencia explícita. Tú puedes ver que es un salmo gozoso. Y no hay una advertencia explícita, pero claro que las advertencias estarán allí si uno no obedece las órdenes del Señor. Pero como tal, así como está de forma escrita, literal, vamos a estudiarlo así. Un salmo de gozo. Y también nos dice algunos de los elementos de la verdadera adoración. Estoy intentando poner el fundamento antes de que estudiemos el salmo a detalle. ¿Cuáles son los componentes entonces de la verdadera adoración a medida que venimos delante del Señor? Pues los tenemos aquí en el salmo. Entonces el salmo nos dice, amados hermanos y hermanas, que la adoración es vital para la salud de la iglesia. La predicación tiene que ser sana, claro que sí, bíblica. Pero no importa cuán bíblica y sana sea la predicación de forma espiritual, si la adoración no es sana, si la adoración titubea, entonces ahí hay un gran problema. Entonces, amados amigos, aquí tenemos un salmo al respecto de cómo adorar y alabar a Dios. Es un salmo al respecto de lo que nos dice qué es la religión práctica. Y como ustedes saben, la adoración es la actividad más noble y deber más noble de todo creyente. Queridos amigos, si tú no adoras al Señor ahora, pues no has entendido las cosas bien. ¿Por qué? Pues porque en el cielo se nos dice en el libro de Apocalipsis que vamos a estar sirviendo y adorando a nuestro Dios día y noche. Entonces mejor empecemos de una vez. Empezamos adorando a Dios, sirviendo a Dios, y entonces eso es como un preámbulo de lo que vamos a estar haciendo en el cielo para toda la eternidad. Y tengo dos preguntas que voy a hacer para poder explicar qué es la religión práctica. Lo primero es, ¿qué tenemos que hacer cuando hablamos al respecto de la religión espiritual? Una religión celestial. Lo primero es, ¿qué tenemos que hacer? Y lo segundo es, ¿por qué debemos hacer lo que vamos a hacer? Entonces, ciertos encabezados para que ustedes sepan en dónde estoy. El primero es, ¿qué es lo que se supone que hagamos? Y hay siete órdenes. Todo está aquí en el texto. Yo no estoy inventándome nada. Todo está aquí en el texto. Hay siete órdenes para poder ayudarnos a saber qué es lo que Dios requiere de todo creyente en términos de una religión práctica y de adoración. Y ahora el por qué. ¿Por qué lo hacemos? Pues tenemos cinco razones. Y vamos a comenzar. El salmo es muy corto, habla por sí mismo. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 1, tenemos que cantar alegres al Señor. Otra versión dice, aclamad con júbilo, cantad alegres. Entonces tenemos que aclamar con júbilo, no locamente. No tenemos que hacer un ruido. La Biblia inglesa dice que hagamos un ruido gozoso. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, amados hermanos, que vivimos en un mundo donde hay mucho ruido hay en este mundo. Todo causa ruido aquí. Y frecuentemente les cito, verdaderamente amo ese texto en Habacuc 2:20. Ahí dice, el Señor está en su templo, que toda la tierra calle. Está en silencio. Y es por eso que en la iglesia tiene que haber silencio. Pero ese silencio no significa que no tengamos gozo. Entonces hacemos una aclamación con júbilo. Cantamos alegres a Dios. Y la mayoría de casi todo ruido en este mundo es inútil. Pero la aclamación de la alabanza del Señor Jesucristo tiene que ser clara y tiene que ser distintiva. Entonces cuando cantamos, queremos escuchar las palabras que estamos cantando, porque la adoración tiene que ver con palabras. No es al respecto de un talento o dones o al respecto de que tengamos una voz de un cantante famoso y ser un tenor o un barítono o lo que sea. No, eso es lo que pasa en muchas iglesias. Es como una competencia a ver quién canta mejor, pero eso no debería ser el caso. ¿Y qué dice aquí? Como dice la Biblia de las Américas, aclamad con júbilo al Señor. La Reina Valera dice, cantad alegres a Dios. Así que no se trata de lo que se haga, no se trata de que lo hagamos agradable y sea encantador lo que cantamos, nuestra voz sea encantadora para el que nos escucha, sino que cantemos con armonía, que cantemos con un espíritu de adoración correcta a Dios. En ese espíritu de adoración tiene que haber armonía en la mente, el corazón y los labios. Eso es lo que significa que hagamos aquí una aclamación con júbilo, un canto alegre a Dios, para que podamos expresar nuestra adoración y alabanza a nuestro Dios vivo. ¿Te das cuenta que es una orden? No es algo opcional. No es algo de lo que sienta o no sienta. Esta mañana, cuando vine de casa, pues no estaba yo de buen humor. Entonces, cuando venga a la iglesia de Jesucristo, cuando se empiece la alabanza, tengo que mostrar mi mal humor. No se trata de cómo te sientas hoy, de qué humor tienes aquí. Eso haciendo una orden. Es una orden que nos da el Señor Jesucristo de que la alabemos con todo nuestro corazón. Amados amigos, la alabanza es fe en acción. La alabanza en nuestro lenguaje celestial. Y si tan solo tuviera palabras para explicarlo bien, la alabanza es fe en acción. ¿Tú quieres ejercitar la fe? ¿Quieres tener una religión práctica? Pues la primera expresión de religión práctica es alabar al Dios vivo. Entonces alaba al Señor. La alabanza al Señor tiene que ser nuestra actitud, nuestra actividad incansable. Nunca nos debemos de cansar de alabar al Señor. Amados amigos, No vamos a tardarnos mucho en este primer punto, pero incluso en los funerales cristianos, en donde podemos decir que humanamente hablando experimentamos la más grande tristeza, pues de todas maneras, ¿qué se espera de un creyente? Que tengamos gozo. Y yo no puedo entender cuando un creyente me llega a decir, yo no quiero cántico en mi funeral. ¿Por qué no? Debemos cantar al Señor. Es lo que nos dice este salmo. En la iglesia, en lo que hagamos, la orden es que alabemos a Dios. Dios nos da esta orden para nuestra vida completa. Dice, aclamad con júbilo al Señor, cantad alegres al Señor, a Dios. Y hay algo que se agrega aquí en el salmo. Y antes de que lo explique, queridos amigos, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué deberíamos adorar a Dios? Él ha hecho tanto por nosotros. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y ya tenemos un nuevo estado si somos creyentes. Dios responde mis oraciones. Mi carácter ha sido cambiado. He sido transportado, rescatado de la malicia del pecado. Y ahora he sido cambiado y se me ha dado la hermosa melodía del perdón. Y frecuentemente digo, prácticamente en todo culto evangelístico, le digo a toda persona que no hay más grande ganancia y no hay más grande gozo que dejar esta iglesia, salir y ir a casa sabiendo que todos mis pecados han sido perdonados. Así que si verdaderamente has experimentado el perdón de tus pecados en la vida, la montaña de pecados ha sido removida de tu vida, de tu alma, pues lo único que puedes hacer de verdad es aclamar con júbilo a Dios, cantad alegres al Señor. Y el salmista David dice, ¿a quién? A Dios, al Señor, a Jehová. Y cuando David escribió este salmo había muchísimos dioses, casi había un dios para cada día. Pero te das cuenta, él dice aquí a Jehová, el nombre del único Dios verdadero. Entonces, este cántico alegre, esta aclamación con júbilo se hace a cualquier Dios, a un Dios, no, nunca. A ti tampoco, sino a Jehová Dios, al único Dios, el Dios que dice yo soy, aquel que existe en sí mismo. Y hay algo que se agrega en este versículo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Te das cuenta de la parte profética? Esto se escribió 1000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. 1000 años antes. Es un salmo profético que dice que habría un día en que los judíos y los gentiles, no solamente Israel, habitantes de Israel, no, dice habitantes de toda la tierra, es algo universal. Todo mundo, por eso leímos de Apocalipsis 5, toda lengua, toda nación vendrá y adorará al Dios vivo. Así que aquí tenemos un salmo profético que se nos da. Y a medida que estamos reunidos hoy aquí, somos uno. Si fuéramos judíos y gentiles, seríamos uno en la iglesia del Señor Jesucristo, todos juntos, uno en Cristo Jesús. Y lo primero es cantar alegres a Dios, no es algo opcional, es una orden. Y entonces dice, aclamad con júbilo al Señor. ¿A quién? Al único Dios. ¿Y quién tiene que hacer esta aclamación con júbilo? Todos los que son salvos, que han sido salvos en Cristo, tienen que hacer este cántico alegre. Y versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Y hay mucho que podríamos decir en esta parte. Servir a Jehová significa servirle, adorarle. Servir a Jehová significa rendir tu vida a Él. Servir a Jehová significa que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de modo que debemos nuestra vida a Él. Amados hermanos y hermanas, Dios nos ha creado como seres que adoran. Dios nos ha creado y Él ha puesto en nosotros, Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto en nosotros el deseo de adorarle a Él. Como frecuentemente digo, incluso los ateos, las personas que dicen que no hay un Dios, cuando están en problemas, lo primero que dicen es, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué clamas a alguien en quien tú no crees? Hemos sido creados como seres que adoran a Dios, que seres que deben adorar. Y dos versículos que quiero mencionar. Lo primero es lo que dijo Josué en Josué 24, al hablar a los ancianos, incluso a la población de Israel. Les dijo a ellos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ese es el llamado que Dios nos da. Por eso decimos que creemos en una iglesia trabajadora. Ningún creyente debería estar sentado sin hacer nada. No venimos a la iglesia a admirar o a observar a alguien ofreciendo sacrificios. No, eso no es lo que hacemos. Entonces, todo creyente participa en el servicio del Señor. Hay mucho que hacer para cada uno de nosotros. Incluso si fuéramos 1,000 en esta iglesia, y estoy exagerando, lo sé, no cabemos, pero aún así habría algo que hacer para cada uno de nosotros. Es por eso que la iglesia es un cuerpo. Todo mundo debe participar en el servicio al Señor Jesucristo. Y el segundo versículo que les quiero citar, que nos alienta a ti y a mí a servir al Señor, es Romanos 12. Versículo 1. Estoy seguro que conoces este versículo allí en Romanos 12:1, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a nuestro gran Dios. Y versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Entonces, lo primero, aclamamos al Señor. Punto número 2, servimos a Jehová. Todo creyente, cada uno de nosotros tiene que tener cierto servicio en la iglesia. Nadie es salvo para sentarse, y nada más. Y aquí tenemos un adjetivo, no dejemos eso de lado. Versículo 2, servid a Jehová como con alegría. Se nos dice cómo, con alegría. Entonces, primero dice cantad como alegre, servir al Señor como con alegría. Y estoy seguro que ninguno de nosotros estaríamos contentos si vamos a un restaurante, si nos sirve alguien que está infeliz. Y estoy seguro que si te tratasen así, no le dejarías ninguna propina a la persona si le vieras sirviéndote con una cara larga. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Servimos a un Dios que tiene gozo. Servimos a un Dios de gozo. En Nehemías 8:10, el Señor dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Filipenses 4, ahí que nos dice que nos gocemos en el Señor, regocijemos. Y después dice Pablo, como si no lo hubiéramos entendido o si no lo hubiéramos escuchado, Pablo dice: una vez más os digo, regocijaos. Es una orden. No es al respecto de tus sentimientos, no trata respecto de ellos, sino que es una orden. Que vengamos y adoremos a Dios y nos gocemos en Él. Tener una cara larga no le ayuda a nadie. Y he conocido algunos creyentes que piensan que si tienen una cara larga te hace ser espiritual. Pues eso es una gran mentira. Satanás es el que te dice esas cosas. Un cristiano tendría que ser una persona con gozo. Y claro que ya sé y entiendo que la felicidad no es un elemento externo solo, sino que está dentro de nosotros. Es la felicidad y el gozo del Espíritu Santo que nos hace saber que somos salvos y que pertenecemos al Señor y que nos hace saber que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que esa es la ocasión que tienes para tener gozo. Adoramos a un Dios que tiene gozo. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, así que tenemos gozo. Tenemos gozo. Y punto número 3. El salmista dice en el versículo 2: venid ante su presencia con regocijo o con cánticos. Y cada vez hay algo que acompaña la orden. Venid ante él con cánticos de júbilo, dice la Biblia de las Américas. Y es una orden una vez más. Y también es una invitación. Amados hermanos, ¿sabes que en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, si se venía delante del rey sin haber tenido una invitación, se podía matar a esa persona que venía sin invitación? Incluso la esposa del rey no podía simplemente venir como ella quisiera y entrar en el atrio del rey, en la corte, perdón, del rey. Ella tenía que ser invitada. Pero ¿te das cuenta cuán hermoso es nuestro Dios? hay una invitación. Ven, ven, entra a su presencia. Entramos a la presencia y todavía vivimos. Entramos a la presencia de Dios y vivimos. Es un milagro. Y es por esto que más adelante en Hebreos 4, 14 a 16, a ese nos dice que vengamos delante del trono de gracia y recibiremos misericordia en el tiempo de necesidad. Es una promesa que Dios nos ha dado. Y te das cuenta lo que dice en este versículo, venid ante su presencia con tristeza, no. Lamentando, no. Con cánticos, con regocijo. Cánticos de júbilo, venir ante su presencia con regocijo. Y después dice, reconoced que Jehová es Dios, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él es el único Dios. No es suficiente creer en un Dios. Este es el único Dios. No solamente sepas al respecto de Él, sino más bien conócele de forma experimental, de forma personal. No hay excusa para no conocerle. ¿Por qué? Porque Dios, a Él lo podemos conocer. Él nos deja acercarnos a Él. Toda religión analízala y sus dioses nadie los puede conocer. Solamente dan órdenes a las personas, pero nunca puedes conocer su persona, de esos dioses. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es conocible y podemos acercarnos a Él. El Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, y yo sé que tú sabes esto, dejaba que se le acercaran los ricos, los nobles, los pobres, los leprosos, todo mundo podía acercarse a Él. Ese es un gran privilegio que tenemos, el poder acercarnos al Dios vivo y poder conocerle. Punto número 5, aquí está en el versículo 3, se nos dice, o más bien, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Está acompañado una vez más con la acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Mateo 16, 18, ahí el Señor Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían en contra de Cristo y la iglesia. Y las puertas son para algo, las puertas sirven para proteger. Y es por eso que la adoración tiene que estar protegida por puertas. La doctrina tiene que estar protegida mediante unas puertas también. La falsa enseñanza quiere entrar a la iglesia, la falsa adoración también. Así que Dios ha puesto puertas a través de las cuales podemos venir y entrar y creer en Él y adorarle y gozarnos en Él. Pero la Biblia dice también en Mateo 7 que hay un camino amplio y evidentemente tendrá una puerta amplia que lleva ¿dónde? A la perdición. Ese camino amplio que lleva a la perdición y la destrucción. Pero un día sabemos que las puertas se cerrarán. Muy pronto, creo yo, el Señor Jesucristo volverá. Y las puertas se cerrarán para siempre. Pero entonces las puertas del cielo están abiertas ahora. Y si tú estás aquí y escuchas y nunca has conocido al Señor Jesucristo para salvación, te puedo decir una buena nueva, la puerta del cielo está abierta todavía. La puerta está abierta para ti. Y Dios dice, ven, entra, entra ante la presencia del Dios tuyo. Y ese es el punto que tenemos aquí, entrar por sus puertas con acción de gracias. Hay que estar cerca del Señor. Es por eso que decimos siempre y alentamos a los creyentes que vengan a la reunión de oración. ¿Dónde vas a estar el día de la reunión de oración a las 7:30 cuando se tenga la reunión de oración en la iglesia? Yo no quiero no poder estar allí. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor bendice a su pueblo. Ahí es donde el Señor responde las oraciones de su pueblo. ¿Dónde estarás el miércoles a las 7:30 cuando tengamos el estudio bíblico y sigamos con el libro de Proverbios estudiando sabiduría para la vida? Estoy seguro que si pudiera entrevistarles a todos ustedes uno por uno, cada uno de ustedes en esta iglesia esta mañana, me dirían, yo quiero sabiduría, necesito ser sabio. ¿Y dónde vamos a obtener esa sabiduría? ¿En el mundo? El mundo nunca nos hará ser sabios. Entonces nos reunimos en la reunión de oración, nos reunimos en el estudio bíblico, nos reunimos en el culto de enseñanza los domingos en la mañana, nos reunimos en la noche, el culto evangelístico, a medida que razonamos y clamamos con los pecadores diciéndoles, oh, suplicamos por la misericordia de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, reconciliaos con el Señor Dios. Entonces, aclamad con júbilo al Señor. Y eso es lo que dice primero el salmista. Después servid a Jehová, después reconocer que Jehová es Dios. Después entrar a su presencia, no con las manos vacías, sino con acción de gracias. Punto 4, reconocer que Jehová es Dios, Él es el único Dios. Y el quinto, entrad por sus puertas con acción de gracias. Punto número 6, versículo 4, dice el salmista, con acción de gracias. Y normalmente digo que un creyente agradecido nunca se desmoronará. Nunca. Si tú sales de la iglesia el día de hoy, dale gracias al Señor. La impiedad y la ingratitud van de la mano. Un creyente debe de ser agradecido con Dios. El agradecimiento es la orden más que se repite en la Biblia. De principio a fin, los creyentes son invitados a ser agradecidos. Es nuestro más alto deber. No es un asunto de sentimientos. La mayor parte del tiempo no sentimos nada. Pero aún así queremos dar gracias a Dios. Y la Biblia dice que en los tiempos postreros, las personas serán ingratas. Y más bien nosotros tenemos tanto por lo que debemos dar gracias a Dios. La redención es una razón por la cual debemos dar gracias a Dios. Amados hermanos, no necesitas una habilidad especial, un don especial, un talento especial para ser agradecido con Dios. No necesitas una causa especial para dar gracias a Dios, un llamado especial. Pero podemos ser agradecidos porque Dios nos ha dado tanto y el orgullo está detrás de la ingratitud. Un corazón olvidadizo produce un corazón desagradecido. Por eso les digo que comiencen y terminen el día siendo agradecidos a Dios. Recuerden sus bendiciones y entonces no saldrán de esta iglesia vacíos. Punto número 7. Versículo 4. Bendecid su nombre. Todo está en el texto, ¿te das cuenta? Todo está en el texto. Bendecid su nombre, el nombre de Dios. Y por eso decimos que no tomemos su nombre en vano. El nombre de Dios. El nombre de Dios nos habla respecto de su persona y su carácter, su santidad. Si alguien toma tu nombre en vano, incluso nosotros mortales, simples mortales, que somos tan débiles y pequeños, imagínate que alguien tome tu nombre en vano, que lo abuse mal. ¿Tú estarías contento? Claro que no. Entre los 10 mandamientos que Dios nos da, Dios nos ha dicho que no tomemos su nombre en vano. Y uno sale, y estoy seguro, y de hecho he hablado con muchos creyentes en nuestra iglesia, y me dicen, Pastor Ibrahim, ¿qué debo de hacer en el trabajo? Porque la gente maldice el nombre de Dios y lo toma en vano en todo momento. ¿Qué puedo hacer yo? Y mi consejo, cuando lo hagan, eso no nos hace sentir felices. Cuando se rían al respecto de ello, no me hace a mí reír. Más bien me entristezco. Y salgo de ese lugar y estoy triste, pero te puedo dar el testimonio de que algunas de esas personas que me han dicho eso, muy pronto después, 1 o 2 meses después de que me dijeron no me agrado de lo que están haciendo, de tomar el nombre de Dios en vano, 1 o 2 meses después ya no lo hacen. Entonces nosotros no participamos en lo que la gente hace cuando están burlándose de nuestro Dios, de su Dios. Tiene que haber una línea de división entre el incrédulo y el creyente. Entonces, tenemos que bendecir su nombre. Y su nombre representa todo lo que es Él. Él es solemne. Tenemos que tener solemnidad y gozo, más bien. Por eso tenemos que clamar a su nombre todos los días. Y estoy seguro que hay alguien que me está escuchando que no es creyente. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? En Romanos 10. Clama el nombre del Señor y quien quiera que clame el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Eso es lo único que puedes hacer. Clama el nombre del Señor. Entonces, siete cosas que se nos explican o que se nos dan al respecto de lo que tenemos que hacer, se nos dicen, se nos explican. La religión práctica, acuérdate, ese es el tema. Cantad alegres a Dios, servid a Jehová, venid delante de su presencia, reconoced que Jehová es Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias, tener agradecimiento y bendecir su nombre. Y ahora es muy práctico. ¿Por qué hacemos estas siete cosas? ¿Para qué? Sí, predicador, ya nos dijiste que bueno, agradable, son órdenes que la palabra de Dios nos da, ok, bueno, pero ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Por qué hacemos estas cosas? Y el salmista nos da cinco razones por las cuales tenemos que hacer esto. Muy sencillo, todo está en el texto, como ya les dije, punto número uno, versículo 3. El salmista que dice, Él nos hizo. ¿Por qué adoro al Señor? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué debo de ser agradecido con Dios? ¿Por qué entrar en sus puertas? Lo primero que nos dice aquí es que Él nos hizo del polvo, no de oro y plata, de polvo. Y por eso escuchamos en el mundo, este hombre, aquel hombre, se hizo solo, se hizo sola. No, eso es una gran mentira, gran mentira. Nadie se hace solo, nadie se crea solo. Hemos sido creados por Dios. Él no nos hizo estrellas ni tampoco orangutanes. Él nos hizo en su imagen y semejanza. Génesis 1, versículo 26. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero la imagen fue quebrantada por el pecado. Perdimos esa imagen. Y cuando vemos Génesis 5, ahí tenemos la imagen de Adán ahora. Pero una vez que venimos al Señor Jesucristo y somos salvos, esa imagen rota, esa imagen desfigurada, es restaurada. Y Dios comienza a obrar, te moldea. Romanos 8, 29 y 30. Dios obra amoldándonos, haciéndonos que nos parezcamos a la imagen de Jesucristo. Nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Así que Dios comienza a obrar en ti desde que Él te salva. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Pues hay que adorarle. Y mira a tu vecino, la persona que se sienta cerca de ti si tú quieres. ¿Acaso no estás agradecido que tu vecino no fue el que te creó? ¿Acaso no estás agradecido que no soy yo el que te creé? Estarías horrible si yo te hubiera creado. Pero el Señor nos creó. Eso es lo que el versículo nos dice. Estoy agradecido que tú no me creaste a mí, pero Dios nos creó, a todos. Él nos hizo. El Salmo 139, David dice, hemos sido hechos de forma maravillosa. Dios nos hizo. Él nos creó. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la palabra que dice ahí, hechura suya, todo estudiante de griego te dirá que es la palabra que nos dio la palabra poema en el español y en el inglés. Él nos hizo, Él hizo un poema, tú eres un poema para Dios, desde el día en que te salvó. Y Él te hizo en Cristo Jesús, no solamente para sentarte y observar y no hacer nada, sino para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. Para hacer esas buenas obras, no por buenas obras. Él nos hizo, eso es lo primero. Él es el creador, Él es el que nos sostiene. Somos suyos por la creación, porque nos creó, y también somos suyos por virtud de la redención. Punto número dos, aquí en el versículo 3 todavía, el salmista que nos dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Ese es el segundo punto. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué tenemos esta religión práctica? ¿Por qué pertenecemos a Él? Somos su pueblo. Somos su pueblo. Somos sus hijos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro pastor. Es nuestro gran pastor, nuestro buen pastor. nuestro Redentor. Nosotros ya no somos ovejas perdidas. Eso es maravilloso. No soy una oveja, no soy una cabra. Soy ahora una oveja redimida. Redimida. Isaías 53 dice que antes de la conversión todos estábamos perdidos como ovejas, pero ahora hemos sido encontrados por nuestro pastor. Ahora pertenecemos a él, de modo que le adoramos. Y él, como nuestro pastor, el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y después, si seguimos leyendo el Salmo, dice, él me lleva, ¿a dónde? A esos pastizales. Así que no estamos perdidos. ¿Por qué? Porque pertenecemos al Señor Jesucristo. Conocemos su voz y ahora cantamos sus alabanzas como sus ovejas, porque él dio su vida por nosotros. Punto número 3, versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre es bueno. Su bondad es su carácter o característica intrínseca. Está en su naturaleza ser bueno. No puede ser más que lo que es bueno. Él nos hace ser buenos también. Él desea lo mejor para nosotros, no maldad, debido a su bondad. Y debido a su bondad estamos aquí. Su bondad se resume en Romanos 8:32. Romanos 8:32 dijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo? Sino que lo entregó por todos nosotros. Dios nos dio lo más grande. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Su bondad es real y él está disponible a ayudarnos y también él es confiable. Entonces, punto número 1, Dios nos hizo. Punto número 2, somos su pueblo. Punto número 3, Dios es bueno. Punto número 4, mira el versículo 5, su misericordia también es eterna. Es eterna. Él no cambia, su compasión no cambia. Gracia sobre gracia. Amados amigos, servimos a un Dios del pacto, al Dios del pacto. Él siempre mantendrá sus promesas. Y lee Lamentaciones 3, 20 y 22. Ahí dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Cada día puedes ver la compasión y la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Eso es nuevo cada mañana. Y punto final, versículo 5, aquí dice, su verdad por todas las generaciones perdura. Su verdad es su palabra. Sus promesas no cambian. Son firmes. Están seguras. Son ciertísimas. Están bien establecidas. Dios salva a su pueblo. En toda generación. Por eso tú has sido salvo. Debido a su fidelidad. Dios sigue salvando a su pueblo. Promete salvar a su pueblo. Él es fiel, podemos depender de Él. Así que, amados hermanos, por favor, adoren a Dios. Damos gloria al Señor, alabamos a Dios y le servimos de todo corazón. ¿Puedo terminar diciéndote algo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Satanás? No, no puede. ¿Acaso la persecución? Lee Romanos 8. Y dice ahí, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, lee una vez más el Salmo 100. Te dice todo lo que necesitas saber al respecto de la religión práctica. Que el Señor bendiga estas cosas a nuestros corazones.